¿Escuchaste que lanzamos con el colectivo de Más Mujeres UX una certificación en diseño y género? Es nuestro experimento de este mes, o un nuevo servicio de diseño y diáspora. Si quieres hacer una certificación en diseño y género gratis en tu tiempo libre, esta es la oportunidad. En 3 semanas, invirtiendo 4 horas por semana, lo puedes lograr. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos en el aprendizaje de pares y queremos abrir más espacios para que esto ocurra. Y porque nos parece que los diseñadores y las diseñadoras tendríamos que aprender más sobre género. Queremos generar más discusión y buen contenido sobre el tema, con ustedes y por ustedes. ¿Y qué aprenderás? Sobre diferentes enfoques en relación al diseño y género, y tendrás un mapeo de casos diversos y cómo hacer también resúmenes visuales. ¿Cuál es el contenido? 2 podcasts de diseño y diáspora a la semana durante 3 semanas, sobre entrevistas a diferentes diseñadoras y diseñadores trabajando con perspectiva de género en diversos contextos. ¿Voy a conocer a otros? En los medios sociales vas a poder discutir los podcasts y encontrarte con otras personas en Latinoamérica interesadas en el tema. Parte de la certificación es hacer buenas críticas a otros participantes. ¿Tengo retroalimentación para aprender a hacer mejores resúmenes? Sí, nosotros, los diseñadores de las 2 comunidades, te vamos a dar retribución. ¿Es la primera vez que se hace? Sí. Es una iniciativa piloto y queremos saber cómo ir mejorando la experiencia, así que nos interesa tu opinión. ¿En dónde puedo averiguar más? En nuestras redes encontrás los enlaces a la inscripción. Ahora sí, pasemos al episodio de hoy. Quise hacer una serie sobre diseño sostenible y pregunté en las redes a quién tenía que entrevistar. Alguien me recomendó entrevistar a Brian. Así que aquí está Brian Pavón, es colombiano y nos va a contar sobre economía circular. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
Mucho gusto, yo soy Brian Pavón, soy diseñador industrial en la Universidad Nacional de Colombia, vivo en Bogotá y hoy quiero hablar sobre el diseño para la economía circular, entonces... Pues vamos.
Vamos, totalmente. ¿Hace mucho te recibiste de diseñador?
Yo me gradué en el 2015 como diseñador industrial y desde ahí he venido trabajando, pues digamos que en mi trabajo cotidiano ha sido el diseño inmobiliario, pero a raíz de mi trabajo de grado que fue enfocado en la economía circular, he venido desarrollando proyectos paralelos en ese sentido. Entonces, sí, pues ya llevo 5 años de... estar trabajando en diferentes proyectos y ser profesional como diseñador.
Muy bien. Y vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la economía circular?
Pues la economía circular, digamos que es un nuevo paradigma, entre comillas nuevo porque ya tiene varios años de haberse empezado a popularizar, en donde pues lo ideal es cómo cambiar la manera en que se producen y se consumen las cosas para que se eliminen los desperdicios y la contaminación y... de los ciclos, pues, económicos. Entonces, es básicamente convertir nuestra economía actual en una economía que sea regenerativa y restaurativa por diseño.
¿Generativa y restaurativa?
Regenerativa y restaurativa.
¿Qué quiere decir? ¿Regenerativa? ¿Que uno puede reusar cosas?
Regenerativa en cuanto a que ayude al medio ambiente a regenerarse.
Sí.
Y restaurativa... más hacia ese sentido que tú lo dices, que es como hacer que las cosas se puedan volver a usar, se puedan remanufacturar y pues al final se puedan reciclar. Hay varias formas de que la economía circular puede ayudar a que estas cosas pasen. Y por eso es que me parece tan interesante, porque es un enfoque bastante global y como muy estructurado, pero que también va al detalle al diseño de producto, por ejemplo. Entonces, Ellen MacArthur Foundation es... tal vez uno de los principales promotores de la economía circular. Y ellos tienen como principio de la economía circular 3 elementos. El primero es diseñar sin desperdicio ni contaminación, mantener los materiales y los productos en uso y regenerar los sistemas naturales. Y además, ellos consideran que el diseño tiene un papel fundamental para la economía circular porque es el que va a ayudar como a que todos estos cambios sucedan a nivel industrial, digamos, y... pues de productos y sistemas, ¿sí? Porque finalmente pues todo lo que tenemos alrededor está diseñado.
¿Pero cómo se relaciona con el diseño de sistemas?
Pues para tener un enfoque de economía circular es necesario como tener una imagen general de cómo funciona la economía, ¿sí? O una vista alejada de cómo funciona la economía. Porque, por ejemplo, cuando yo quiero diseñar un producto que va a ser reciclado o que tiene que ser remanufacturado, o si voy a utilizar algún residuo como materia prima, por ejemplo, pues tengo que estar conectado con otras industrias, con otras empresas, pues revisar en dónde puedo conseguir estos recursos o con quién me puedo asociar para pues lograr que pueda incorporar estas estrategias dentro de mi organización. Y sí, entonces, y además que pues digamos tiene varios enfoques, ¿no? Porque se puede enfocar, digamos, a nivel pues desarrollo de producto, pero también tiene que ver con cómo se empacan las cosas o cómo funciona nuestro sistema pues alimenticio, digamos en las ciudades, o el sistema, los sistemas de transporte en las ciudades. Entonces, pues todos estos sistemas están diseñados, ¿no? Y entonces esa es la manera en que se relaciona el diseño con la economía circular.
Sí, como entendiéndose, o sea, lo que yo entiendo es como entendiéndose a uno como parte de un todo, y que cuando uno está cambiando un, por ejemplo, un material o un proceso, hay como mucha repercusión en todo el sistema, en el medio ambiente.
Exactamente, hay que pensar en cómo cada etapa del proceso, tanto de producción como de diseño, está relacionada no solamente con el medio ambiente, sino también con otros actores y, digamos, actores de la sociedad que están involucrados ahí, cómo se les afecta a ellos también, digamos que las salidas y las entradas del sistema productivo.
Y bueno, a ver, ¿me contás algún ejemplo de qué estás haciendo vos? ¿Que podría ser un buen ejemplo de economía circular? Porque vos primero haces productos, y aparte de eso, después podemos hablar de algún ejemplo que tengas en donde tratás de diseminar esto del diseño circular, ¿no?
Digamos que un ejemplo es mi trabajo de grado. Mi trabajo de grado pues fue donde empezó mi interés por la economía circular. Yo, bueno, en realidad mi interés empezó en una materia en la universidad que era diseño para la sostenibilidad, donde yo conocí el concepto de cradle to cradle, como filosofía de diseño.
De cuna a cuna, ¿no?
Ajá, de la cuna a la cuna, sí. Que es una de las bases como conceptuales y teóricas de la economía circular. Entonces yo, después de que conocí ese concepto y que entendí que existe la biosfera y la tecnósfera y que los materiales pueden recircular en la tecnósfera, que es como todo el ciclo productivo, y también recircular en la biosfera, que es como el ciclo natural y donde los materiales se descomponen, y que podemos diseñar dentro de, contemplando esos dos ciclos, pues tuve luego un intercambio en otra universidad y ahí desarrollamos un proyecto que estaba basado en fibras naturales y pues que luego se convirtió como en mi trabajo de grado. Entonces básicamente el proyecto es utilizar un material de desecho, que en este caso es la calceta de plátano, que para los que no saben, la calceta de plátano es digamos que el vástago o el tallo de la planta de plátano, que normalmente en la cosecha del plátano lo que se hace es se corta toda la planta, porque el sistema, digamos, reproductivo de las plantas de plátano es que ellos tienen clones, son plantas clones que crecen al lado de la planta original, y para poder hacer que el clon siga creciendo hay que cortar la planta original para que se alimente de los nutrientes que deja, pues digamos, el tallo cortado, ¿sí? Entonces esto se hace cada vez que se cosecha, y todos estos tallos y todo en sí, toda la planta, pues se desperdicia porque luego de cortarla ya no sirve para nada. Normalmente en nuestra investigación lo que encontramos fue que en Colombia, pues Colombia es uno de los países principales exportadores de plátano en el mundo, es como el tercero, no sé en este momento ya cuál sea, pero en ese momento que yo hice la investigación era el tercer país más exportador de plátano en el mundo. Entonces cuando hicimos la investigación y fuimos a las plantaciones, los campesinos nos contaban que pues que o generalmente lo usaban para alimentar a los cerdos o lo quemaban.
¿Qué son las hojas lo que estás hablando?
Es el tallo.
pero es como la corteza del tallo, ¿no? O sea, como...
Lo que pasa es que la planta de plátano no es en sí un árbol, sino es como...
Que viene como por... Tiene como capas finitas.
Exactamente, su tallo está compuesto por muchas capas. No es como una corteza dura, sino que son muchas capas una encima de la otra. Es básicamente como decir el tallo de una cebolla o... ¿Sí?
Sí, como que tiene... Y entonces, o sea, lo que ustedes hacen es usar esas capas.
Ajá, exactamente.
¿Cómo le decías vos en colombiano?
Se llama calceta de plátano.
Calceta, ok. Ahora sí. Perdón, pero no me quedaba muy claro qué es una calceta. Yo lo relacionaba a calcetines y estaba pensando, a ver, ¿en qué parte del tronco puede haber un calcetín?
Sí, la verdad no sé por qué se llama calceta, pero creo que tiene otro nombre, pero no me acuerdo el nombre en este momento. Es como si fuera básicamente como una flor que tiene un pétalo sobre otro y así se construye como toda la estructura de la planta.
Entonces, para cuando uno cosecha el plátano, tira mucho de eso.
Sí, hay que cortar la planta por completo, digamos, desde la base, para que la siguiente planta crezca. Ese es el ciclo del plátano. Entonces tú, pues, el fruto crece, se corta la planta y luego el clon bebé que está al lado empieza a crecer a raíz de los nutrientes que absorbe de la base que está ahí cortada y vuelve a crecer otra planta que es un clon de la que estaba antes y así se repite el proceso, digamos, infinitas veces. Entonces, cada vez que se cosecha hay que cortar la planta por completo y por eso es que hay tanto material de este que es desperdiciado. Entonces, los campesinos nos decían que lo usaban o para alimentar a los cerdos o lo quemaban ahí en la plantación y también en Colombia pues se hacen artesanías con este material.
Ah, sí, ¿qué se hace?
Se puede tejer para hacer como recipientes o bolsas o cosas así. Pero realmente no tiene muchas aplicaciones tampoco en la artesanía, pero se usa para hacer básicamente recipientes.
Parece como si fuera una corteza, parece como si fuera un pedazo de madera, ¿no? Visualmente.
No, lo que pasa es que al momento en que se corta, pues digamos cuando está vivo, es muy verde. Luego para poder procesarlo hay que dejar que se seque. Separar todas sus cortezas, digamos, cada una de las capas y dejar que se seque. Cuando se seca empieza a tomar un tono como amarillo. Y al final la textura es, no sé si conoces el junco.
Sí.
Que es como un pasto alto, que también es lo mismo, se corta y se seca. Tiene una textura similar a la del junco. O sea, es blando, no es duro.
Perfecto. Pero es marroncito, queda como un marroncito.
Sí, es un poco más oscuro. Tiene una textura visual bastante interesante.
Sí. ¿Y ustedes para qué la usaron?
Entonces, digamos que a raíz de ese problema, pues nos dimos cuenta que se podía utilizar ese producto para hacer algo más. Pero entonces lo primero que hicimos fue hacer como una investigación del material y entender todas sus propiedades. Hicimos varios experimentos para comprobar si tenía ciertas propiedades o no. Y al final lo que hicimos fue traducir esas propiedades en atributos de diseño. Porque no es lo mismo decir que es, por ejemplo, que su resistencia a la tensión es no sé qué número, a decir que puede ser usado, por ejemplo, para calzado, digamos, o para hacer empaques.
Sí, o sea, como hicieron testeos de materiales, a ver cuánto se le puede poner presión en una dirección, cuánto se puede doblar, ese tipo de cosas. Sí.
Y al final lo que hicimos fue encontrar como una lista de atributos de diseño que la catalogamos en 4 categorías, que eran atributos funcionales, atributos estéticos, atributos ambientales y atributos técnicos. Con todos estos atributos empezamos a mirar cómo podíamos hacer la aplicación y encontramos varias aplicaciones, pero luego de como una evaluación de todas las aplicaciones que encontramos, nos dimos cuenta que como la aplicación idónea era para el desarrollo de empaques y contenedores de alimentos. Entonces ese fue el desarrollo que hicimos al final, que fue un contenedor de alimentos, pues digamos de fritos tradicionales, nosotros los llamamos así.
¿Qué son fritos tradicionales para? Porque seguramente lo que es frito tradicional para mí no es para vos.
Sí.
¿Qué es lo que tradicionalmente ustedes...? Bueno, el plátano lo fríen ustedes.
Sí, el plátano frito, las papas criollas, que son estas amarillas pequeñas, que también son fritas, los chorizos, que también es muy típico de acá. Yuca también, la yuca también se come frita.
Que es tapioca, ¿no? Para el resto de Latinoamérica, sí.
Tapioca, exacto.
Eso me encanta.
Entonces, a partir pues de este material desarrollamos un empaque hecho en calceta de plátano y que era totalmente biodegradable y que además estaba utilizando un residuo pues que no se estaba utilizando, digamos, en la normalidad.
¿Y quién lo estuvo? ¿Lo adoptó alguna empresa?
No, lamentablemente este proyecto, que tiene mucho potencial, no lo hemos podido seguir desarrollando. No sé por qué en realidad, pero
¿Pero estos fritos son fritos que venden los vendedores ambulantes o hay empresas que venden estas cosas también en Colombia?
no, es más un tema de comida, sí, más como de vendedores ambulantes. También se venden como en restaurantes y lugares pues de comida, pero no son como un producto pues que venga empaquetado para consumo. Venden papas fritas como en cualquier país, ¿no? Me imagino, pero no de este estilo.
O sea que lo hicieron para la facultad, pero después no intentaron vendérselo a alguien, este packaging.
No, no, no.
Muy bien. Y ahora contame entonces, ¿qué estás haciendo con esto de fomentar la economía circular?
Bueno, entonces a partir de ese proyecto fue que pues mi interés creció en la materia y conocí el concepto de la economía circular, pues que es como la evolución un poco de la cuna a la cuna. Y empecé a estudiar mucho al respecto, como a leer, a buscar en internet información, a inscribirme a cursos, a foros, a debates. Bueno, me empapé muchísimo del tema, porque de verdad me encantó. Y porque además creo que pues hacia allá tenemos que ir, ¿no? En algún momento va a ser una necesidad muy latente, entonces es mejor estar preparado. Entonces, bueno, se me ocurrió esta idea. Digamos, había visto ya varias páginas sobre todo en Instagram, donde pues se hacían retos de diseño para mejorar las habilidades de dibujo, por ejemplo, o para mejorar las habilidades de renderizado, simplemente como para que las personas practicaran este tipo de habilidades que son muy del diseño industrial. Y a mí se me ocurrió la idea, pues, de por qué no también ayudar a que las personas o fomentar que las personas practicaran el diseño para la economía circular y tal vez aprendieran un poco más de él a través de retos de diseño semanales y quincenales.
¿Y cuántos retos pusiste ya?
Esta semana es el reto 20. Ya van 20 retos de diseño que están relacionados a diferentes temas que yo considero que son como principales para lograr una economía circular, que son los que ya te había comentado, digamos, la moda, los alimentos, los empaques, los productos de consumo como tal y los materiales. Y los retos son alrededor de estos temas y también incluyendo estrategias pues de diseño circular, como por ejemplo la modularidad, el diseño para la modularidad, el diseño para la fácil reparación, que implica pues el diseño para el desensamble o la incorporación de materiales reciclados o reciclables o biodegradables o biobasados.
¿Y mucha gente está participando? ¿Cómo es? ¿Sabes quiénes son los que participan? Si son estudiantes, ya graduados, ¿quiénes son los que tienen ganas de hacer estos desafíos?
Digamos que la mayoría del público de la página está entre los 18 y 25 años, o sea que supongo que son estudiantes, sí.
O sea que son muy jóvenes.
Y digamos, de los que he visto que participan recurrentemente, la mayoría son estudiantes, pues de diseño industrial.
Es muy interesante, ¿no? Porque yo pensaría, quizás es mi manera de verlo, que para los estudiantes ya están haciendo ejercicios de diseño en la facultad, que todavía quieren hacer más, pero bueno, supongo que el reto que vos les presentás es algo que les interesa especialmente.
Para lanzar esta iniciativa, pues yo también hice una investigación donde vi que realmente la economía circular no es un tema en las facultades de diseño en general.
Ok. ¿Y cuántos participan cuando mandas un desafío?
Puede variar, depende del interés o sea, como de qué tan interesante se vea el desafío, ¿no? Eso también es muy importante, como desarrollar los briefs del desafío que sean lo suficientemente atractivos y como distintos para que las personas se interesen. Pero generalmente son entre 10 y 12 personas por desafío.
¿Y vos les das feedback? ¿O se dan entre ellos? ¿Cómo funciona?
Digamos que yo publico los que considero más, están más alineados a la respuesta al reto. o que aplican mejor la economía circular. Hay algunos a los que les doy feedback directamente, como, o sea, como a los que no incluyo, les doy feedback diciéndoles como, no, esto no, porque esto y esto, o deberías hacer esto, o porque te parece que esto es circular. Y digamos que tenemos una conversación al respecto. Eso también es muy interesante porque la gente, pues, puede conversar y
Bueno, igual ellos lo podrían publicar si ellos quieren y etiquetarte.
sí, ellos, eso es lo que pasa, realmente eso es lo que pasa. Ellos lo publican y me etiquetan, pero pues yo publico los más relevantes dentro de mi feed, ¿sí? Los reposteo, digamos. Y también pasa que cuando yo posteo un reto, o digo, una solución, pues reposteo una solución, las personas también se muchas veces hacen preguntas dentro de esa publicación y empieza el debate en los comentarios sobre por qué sí, por qué no es circular. Eso también es muy interesante porque pues la comunidad participa también en esta resolución del reto.
Totalmente, y es interesante también que justamente que se aprenda de los otros, ¿no? Y de las preguntas que los demás te hacen.
Exacto. También yo tengo una sección que pues hace mucho no actualizo, pero está ahí, que son las historias destacadas en el Instagram. Y estas historias destacadas, mi objetivo es como pues brindar un poco más de información de qué estrategias se pueden usar para la economía circular, para el diseño dentro de la economía circular. Pues ahí digo cómo seleccionar un material para que sea un material saludable y regenerativo, por ejemplo. Entonces, que no sea un material escaso, que su tasa de renovación sea pues elevada, que no sea costoso, que no esté lejos al lugar de origen, de donde se realiza la fabricación para que se eviten gastos, pues como toda la contaminación por el transporte. Sí, este tipo de cosas que también son como tips que están ahí para que puedan enriquecer su ejercicio al momento de resolver los retos.
Con la serie. Como ya les conté, ahora no tenemos series por el momento, sino listas, y pueden encontrar la lista Diseño Sostenible en Spotify. Ahí vamos poniendo los episodios relacionados al tema. Ahora ya tenemos 40 episodios sobre el tema de diseño sostenible. Sí, 40. Así que si a alguno le interesa profundizar sobre el tema, solo puede buscar la lista y aprender escuchando. Quizás algún día organicemos una certificación igual a la que estamos organizando con el tema de diseño y género. Para esto, primero hacemos el piloto, viendo cómo nos va y qué interés despierta la certificación que estamos prototipando ahora con este tema. Si vemos que nuestra audiencia se interesa, sacaremos otras. ¿Para qué sirven las certificaciones? Está claro que nadie se convierte en diseñador por el hecho de tener una certificación. Pero sí, a la hora de buscar trabajo, el haber participado de este tipo de iniciativas influye. ¿Por qué? Porque uno puede probar que está constantemente actualizándose profesionalmente, porque es una manera de apostar a la educación entre pares, abierta y gratuita, o sea que uno muestra sus valores, no solo con la palabra, sino con los hechos. Porque así como se pueden poner en el portfolio los proyectos hechos para un cliente, también se pueden poner los resúmenes visuales, y sabemos que es una manera de comunicar proyectos que es útil y valorada. Y entonces, contame, ¿cómo querés que todo esto evolucione? ¿Qué te imaginas que va a pasar en el futuro?
Pues digamos que lo que ha venido pasando es que ahora, además de los retos, estoy también realizando algunos talleres precisamente con estudiantes universitarios. Entonces, ya en junio fue el tercer taller ya. El primero fue aquí en Bogotá con estudiantes de la Universidad Nacional. Fue presencial. El segundo fue en Canadá, en una universidad que se llama Fanshawe College, también con estudiantes de diseño.
¿Y qué es lo que haces con los estudiantes?
Es una charla taller, entonces, pues lo primero que hago es explicar como todo el concepto de economía circular, cómo hacer para que se extienda la vida útil de un producto, qué estrategias hay para incorporar el diseño de productos dentro de la economía circular. Digamos que es una parte muy teórica y con ejemplos de empresas que ya lo están haciendo. Y luego se desarrolla un ejercicio práctico que es un reto de diseño, como los que están en la página, solo que se hace pues de manera presencial y en tiempo real, digamos, con todos los participantes.
Perfecto. ¿Y cuáles son las empresas que te parece a vos que están aplicando esto del diseño circular con muy buen resultado?
Dentro de los referentes que yo uso, la mayoría de empresas son europeas. Los países europeos son los que están como promoviendo mucho más la economía circular en general, son los que están más comprometidos, digamos, con el tema. Por esta razón hay varias empresas allá. Entonces hay una que se llama, es una empresa que se llama Gerard Street. Es una empresa que su modelo de negocio está basado en la economía circular. Entonces, ellos son, producen audífonos de los grandes que se ponen en la cabeza, ¿sí? Y lo que ellos hacen es te alquilan los audífonos, ni siquiera te los venden. Entonces es como un sistema de suscripción, es un servicio de suscripción a los audífonos. Pero además están diseñados para que sean muy fáciles de reparar y de actualizar. Entonces todos sus componentes vienen separados, se pueden pues desensamblar muy fácil. Entonces, asimismo, si tú quieres, no sé, algo pasó con una parte y la quieres cambiar porque se dañó o salió una nueva versión como más actualizada del software donde el sonido se escucha mejor, el diseño del producto permite que esto pase y se pueda fácilmente reemplazar la pieza o reparar. Pero además, tú no obtienes el producto, sino simplemente estás adquiriendo el servicio del producto.
Eso está buenísimo. Yo tengo una cantidad de auriculares dando vueltas siempre. Y la basura electrónica es un temón.
Sí, es de los problemas más grandes y que realmente es difícil de resolver porque pues, los componentes electrónicos sí o sí tienen que estar combinados, los metales y el tema electrónico tiene que estar siempre pues soldado y todos estos elementos son muy difíciles de reciclar.
Claro.
Hay otra empresa que también es de basura electrónica que se llama Fairphone.
La escuché, vi los teléfonos también. Algún amigo se lo compró.
Sí, esos teléfonos también son su enfoque principal es el de reparar y actualizar el teléfono sin necesidad de cambiarlo, pues porque este también es un problema que el mercado ha generado, ¿no? Como tener que comprar un teléfono nuevo cada año o cada 2 años, solo porque salió uno nuevo. En cambio, esta empresa lo que hace es, primero, su case o su carcasa está diseñada para que resista muchos golpes. Segundo, es muy fácil de desensamblar. Muy, muy, muy sencillo. O sea, puedes acceder a todos los componentes electrónicos en 3 segundos. Y además viene con un manual y con herramientas para poder tú desensamblar el producto. Y si es necesario intercambiar todos los componentes, como por ejemplo la cámara tiene su propio módulo, la pantalla tiene su propio módulo, la batería es un módulo, el procesador es un módulo. Y si tú quieres actualizar, por ejemplo, la cámara, simplemente tienes que quitar ese módulo y comprar la versión más nueva y ponérsela a tu teléfono sin necesidad de comprar un teléfono nuevo. Entonces, esto es algo que es, pues me parece súper genial. Además de que ellos tienen una política de que todos los componentes metálicos, digamos, todos los metales que usan, son extraídos pues con minería responsable, que es un plus también pues que le da al producto un valor muy importante.
Sí, sobre todo porque el tema de minerías también en Latinoamérica están pasando cosas muy feas, ¿no? Hay mucho extractivismo que no está muy moderado.
Sí, aquí en Colombia la gente está peleando porque quieren meter minas por todo lado. Incluso en lugares donde son lugares sagrados, o sea, los páramos son lugares que no deberían tocarse y hay muchos proyectos de minería que están en estos lugares. Pero menos mal la gente es muy consciente de que los páramos son demasiado importantes para los ecosistemas, incluso para nosotros en la ciudad, y la gente está peleando para que no pase. Y eso me parece excelente.
Che, ¿y qué te inspira? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué querés recomendar sobre estos temas? Y también puede ser que me recomiendes algún curso, que dijiste que hiciste varios cursos online. ¿Tenés algún curso online interesante que quisieras recomendar?
Sí, hay varias cosas que quiero recomendar. La primera, en cuanto a cursos, hay varios cursos. Hay uno de Acumen.
Acumen es una asociación sin fines de lucro, ¿no?
Sí.
Sí.
Y ellos tienen varios cursos gratuitos, pues en diferentes materias como el pensamiento sistémico, el liderazgo. Pero hay un curso que tienen que se llama Diseño para el Impacto Social y la Sostenibilidad Ambiental.
¿Y lo hiciste?
Sí, en este curso es chévere porque habla sobre diferentes temas como la economía circular, el pensamiento sistémico, cómo está relacionada, digamos que los impactos ambientales con la pobreza o con la desigualdad social. Y creo que vale la pena que la gente lo mire y si se animan lo tomen porque pareció muy bueno. Además de que tiene no solamente es mucha teoría y videos, sino que también tú desarrollas un proyecto a lo largo del curso y vas implementando como en cada módulo las herramientas que aprendes allí. Entonces, por eso me parece muy, muy enriquecedor. Sí.
Está bueno, sí. ¿Y te dan feedback los profesores también?
No, no hay feedback.
No hay feedback, es como lo haces y ya.
Sí. Pues digamos que como es gratuito y online, no hay
Sí.
tanta interacción. Pero hay otro curso que es de el Tecnológico de Delft, la Universidad Tecnológica de Delft, que se
Sí.
llama Economía Circular, una introducción.
¿En español? ¿La Universidad de Delft?
No, es en inglés. Este otro también es en inglés, el de Acumen. Lo que pasa es que lo estoy traduciendo.
Okay,
Y este de
perfecto.
la economía circular sí es mucho más, pues es una introducción, pero es muy específico explicando el concepto y cómo se aplica en diferentes niveles a nivel industrial, ¿no? Entonces ahí muestran ejemplos, también hay un foro de debate en el que tú puedes conversar con otras personas que están tomando el curso, puedes leer sus comentarios. Este es un poco más interactivo en ese sentido. Y también es muy bueno y es gratuito también. Pues tú puedes, o sea, tomarlo gratuito o pues pagar como el certificado.
Y para leer, ¿se te ocurre algo que digas, esto es imperdible?
Últimamente, pues en lo que he estado mirando en internet, pues me encontré con este concepto de la economía de la dona. No sé si lo has escuchado.
Dona, ok, ¿no?
Que es de una economista que se llama Kate Raworth. Y eso es un libro, pues precisamente es un libro. Pero como tal el concepto es como tiene que evolucionar la economía, pues que ya estamos en el siglo XXI, necesitamos una economía del siglo XXI. Nuestro sistema está basado en una economía que está desactualizada. Y ella plantea que nuestra economía tiene que tener como principal base los límites del planeta. Se llama la dona porque digamos que se explica de esta forma. Tenemos unos límites exteriores que son los límites planetarios, como todos los aspectos que tenemos que considerar para que el planeta siga funcionando pues bien, que es el cambio climático, el agua, digamos que la biodiversidad, bueno, son varios elementos que están ahí. Y hay un límite interior que es el límite, digamos que es el piso como tal de nuestra economía, que serían como las necesidades sociales, en donde está pues el acceso a la salud, el acceso a la energía, el agua potable, el ingreso económico, todos estos elementos que hacen parte pues de las necesidades de la sociedad, más allá de las necesidades ambientales. Entonces, es muy interesante porque ella nombra como siete formas para lograr alcanzar una economía que esté dentro de estos dos límites y que contribuya a que estos dos límites pues como que se cumplan o se mantengan dentro de la sociedad y la economía.
Bueno, ella propone cambiar el objetivo del PBI a usar los objetivos sustentables que marca la Organización de las Naciones Unidas, ¿no?
Exactamente. Digamos que es cambiar esa visión del progreso y del crecimiento por una de prosperidad, que es como más horizontal, digamos. No tanto ir hacia arriba, sino expandirse hacia los lados.
Me parece que va a haber que ponerse a leerla.
Me parece muy interesante.
Buenísimo, muchísimas gracias. Brian nos explicó algunos términos y nos contó sus proyectos de economía circular. Muchas gracias. Queremos aprender más sobre el tema, no solo porque es una manera de repensar lo que hacemos como diseñadores, sino también como consumidores. Y como consumidores tenemos que estar más atentos a cómo están pensados los productos y en qué ecosistema se mueven. Ayer fui al negocio en el centro, donde vamos una vez por mes a llenar nuestras botellas de champú y crema de enjuague. Y pensé que es medio ridículo ir hasta allá para llenar algunas botellitas, pero a la vez espero que si seguimos yendo y si muchos hacemos eso, entonces en algún momento no sea una práctica de unos locos, sino que cada supermercado lo ofrezca como una opción. Son pequeños gestos, pero que nos hacen más conscientes de la basura que producimos. Brian nos convoca a entender todo el sistema donde están insertos los productos o servicios que diseñamos, porque tantas veces no pensamos de manera sistemática, sino solo a través de nuestra pequeña intervención. A veces incluso nuestra intervención nos ciega, porque justamente le tenemos cariño y la pensamos con nuestras mejores intenciones. Pero para tener impacto hay que salirse de la propuesta de diseño y mirar a los costados, entender esa totalidad que es compleja y no ofrece atajos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima. Thank you.